Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 4 de noviembre. Con tantas cosas que ir analizando de lo que ha pasado en las últimas horas, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado la carrera presidencial en razón de los últimos hechos que hemos ido conociendo desde el punto de vista de exámenes de PCR y el positivo del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que cambia pero completamente lo que va a ocurrir de aquí hasta el próximo 21 de noviembre, cuando sea el día de la elección presidencial, también la parlamentaria y de Cores en nuestro país. Un escenario que quizá, si uno miraba hacia atrás, no lo había previsto nadie, la situación cómo se iba a generar respecto a la campaña de cada uno de los candidatos y establecer, por cierto, muchas cosas que se vienen de aquí para adelante. Vamos a tratar de desmenuzar lo que ha significado estas últimas, 12, 18 horas de cada uno de los candidatos presidenciales, los exámenes, las interpelaciones a propósito de esto mismo, a raíz de la situación que se ha vivido con el candidato Gabriel Boric. Eso además tiene una cantidad de consecuencias, de secuelas, que vamos a ir analizando también de lo que podría pasar en el Congreso. Hay tantos proyectos de ley que se están analizando y, dado la situación que está enfrentando, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, y también en el caso de Yasna Proboste, tal vez muchos de esos proyectos de ley tendrán que verse postergados no en el tiempo, sino que cuestión de horas y a lo mejor modificar el calendario, el cronograma respecto a lo que pasa con esa situación. Haremos foco también en la Araucanía, de lo que está pasando en la macrozona sur, esta muerte de dos personas en una serie de hechos, de enfrentamientos que han ocurrido en las últimas horas, y también miramos lo que está pasando más allá del mundo. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Muy bien, por acá todo tranquilo.
Me alegro. Oye, te cuento, en Santiago vamos a tener temperaturas no tan calurosas como hemos tenido durante los días anteriores. Ayer ya se veía, estaba bien cubierto, corría viento y la máxima no fue muy alta. Hoy día probablemente se mantiene esa condición acá en la capital, 11,2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 25 con cielos principalmente cubiertos. Incluso podría despejar durante la tarde, pero claro, a la baja temperatura, considerando y comparando por supuesto con días anteriores, se mantiene el día de hoy. Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 18, cielos principalmente despejados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 7 grados, cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 18. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 13 grados esperan como máxima, cielos cubiertos con algo de chubascos débiles. Hay avisos desde la Dirección Meteorológica de Chile también que dan cuenta de viento de intensidad normal a moderada entre las regiones de Valparaíso y del Biobío.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar como siempre en nuestro programa sumando voces. Vamos a estar un rato más con Nicolás Vergara viendo la situación política en nuestro país, pero también vamos a tener nuestra marca registrada, nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Paula Catena, que nos viene a contar cómo el COVID-19 paralizó la agenda de los candidatos presidenciales luego del positivo de Gabriel Boric. Y también va a estar con nosotros Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos habla de Nicaragua, de las fake news y quién es Rosario Murillo, el verdadero poder en ese país, recién nombrada copresidenta por el presidente Ortega. Miramos también Nicaragua con Juan Pablo Iglesias, eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, estos son nuestros titulares.
El gobierno confirmó la muerte de dos personas y tres heridos tras los tiroteos en la ruta Tirúa-Cañete. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que el personal de carabineros y de la Armada habrían respondido a ataques de desconocidos y enfatizó que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público. El presidente Sebastián Piñera nombró al general Javier Iturriaga como el nuevo comandante en jefe del ejército. Este nombramiento llega a medida de la investigación que se realiza por parte de la ministra en visita, Romy Rodenfart, quien indaga el millonario fraude en el ejército. El nuevo comandante en jefe va a iniciar su mandato constitucional de 4 años el próximo 9 de marzo del 2022. presidente de la Cámara de Diputados informó que dos parlamentarios de oposición son contacto estrecho de Gabriel Boric y no podrán participar de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Tenemos plazos constitucionales establecidos, por lo tanto, vamos a tener que dar cumplimiento a aquello, indicó Diego Polsa. El presidente del Partido de la Gente afirmó que Franco Parisi llega este domingo a las 12:40 a Chile y que el lunes va a comenzar una gira por el país. Luis Moreno realizó esta declaración durante la transmisión por redes sociales, en la que participó el propio abanderado del Partido de la Gente, quien minutos antes había dado a entender que el retraso de su viaje se debe por un tema familiar. Noticias internacionales, la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos, dijo el presidente Nicolás Maduro tras el anuncio del fiscal de ese organismo, Karim Khan. Estados Unidos calcula que China tendrá 1,000 ojivas nucleares para 2030. Un informe del Departamento de Defensa estadounidense sostiene que el gigante asiático ha acelerado la producción de armas atómicas y ha expandido también su programa de misiles. 7.5.
Ya, pues hecho los titulares, vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Al igual que ayer, vamos a partir por lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en la parte sur de nuestro país, específicamente en la macro sur, y nos vamos a hacer foco también en la región del Biobío, donde lamentablemente en las últimas horas se ha confirmado la muerte de 2 personas y 3 heridos en esa región, en la del Biobío, tras una serie de enfrentamientos que habrían ocurrido entre desconocidos y personal de carabineros y también de la Armada en la ruta que une las comunas de Cañete y Tirúa, lo que dio inicio a una investigación por parte del Ministerio Público, una serie además de reacciones de parte de propio Ministerio del Interior y la figura del ministro Rodrigo Delgado, que con el correr de las horas, cuando se fueron conociendo estos hechos ayer por la tarde, iban entregando detalles de la situación que se generó en 2 hechos específicos, pero hacen foco también las autoridades de gobierno respecto a la situación que se ha generado particularmente en la macrozona sur. De hecho, nosotros ayer en este mismo horario conversábamos con el gobernador de la región de la Araucanía respecto a la situación que se estaba viviendo, no desde el punto de vista de varias cosas que están sucediendo más allá de del decreto de estado de excepción constitucional que está rigiendo en esa parte del país, de una serie de ataques que se ha venido generando con un alto nivel de violencia, particularmente en la región de la Araucanía. De lo ocurrido ayer, los antecedentes que se conocen, los preliminares que fueron entregados por fuentes policiales, se establece que durante la tarde de ayer, efectivos que estaban haciendo un patrullaje en la carretera habrían sido atacados por un grupo de sujetos, por lo que habrían solicitado apoyo a efectivos de las Fuerzas Armadas, llegando hasta el sector mencionado ahí entre la ruta que une las comunas de Cañete y Tirúa, efectivos de la Armada, llegando hasta ese sector, quienes también habrían sido atacados. Y durante la noche fue lo que confirmaba el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que explicaba que los hechos específicos que ocurren tras la confirmación, y además la solicitación del presidente Piñera de extender el estado de excepción constitucional ahí en la macro zona sur, fueron 2 los atentados, cerca de las 2 de la tarde y 6 de la tarde en esa misma ruta. Estoy hablando de la ruta P-72. El primero, el de las 14 horas, de acuerdo al detalle que entrega el propio ministro, tiene relación básicamente con un paradero que es derribado por personas que buscaban bloquear esa ruta. Le echaron acelerante a ese paradero y en definitiva generan una barricada. Y en ese contexto es que actúa carabineros, que se acerca inicialmente en ese patrullaje y luego es atacado con armas de fuego. A ese sector llegó un patrullaje mixto de parte de la Armada, que también fueron atacados, y es en ese momento que habrían utilizado ellos primero munición de salva, que es no letal, para disuadir a estas personas que estaban atacando con armas de fuego de grueso calibre a la caravana de carabineros, como también a la Armada. Y una vez que dejan de utilizar las armas de salva, habrían utilizado ya las armas de servicio, de acuerdo al detalle que entrega el propio ministro del Interior. Eso respecto al primer caso. El segundo hecho ocurre mucho más tarde, cerca de las 6:15, donde personal de la Armada, según cuenta el propio contralmirante Parga, fue nuevamente atacado con armas de fuego desde el interior de un predio, ante lo cual debieron hacer ingresos reaccionando a esta agresión y procediendo a la detención de 2 personas. Se habla de un adulto y también de un menor que fueron detenidos, además con un alto material de grueso calibre, un fusil calibre 7,62, escopetas, municiones, cartuchos calibre 22. además de una camioneta con un registro de encargo policial. Lo que se confirmaba entonces de parte del Ejecutivo era el fallecimiento de dos personas y el registro de tres heridos. Sin embargo, lo que ha sido bastante reiterativo por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, es que la relación entre los fallecimientos y los tiroteos en la ruta Cañete-Tirúa, que aún es materia de investigación, decía él, y está llevada a cabo por la Fiscalía, José. De alguna manera estamos en presencia de una situación compleja, difícil, sobre todo porque es importante establecer los hechos donde pierden la vida estas personas y donde resultan heridas estas otras tres, pero además viene todo un proceso que tendrá que llevarse adelante de parte del Ejecutivo y ver cómo sigue generándose la situación de alguna manera del establecimiento del estado de excepción constitucional, sobre todo porque ayer algunas personas fueron llevadas al Hospital Regional también de Temuco, y ahí hubo manifestaciones en el transcurso de la tarde y entiendo que también en la noche en contra del estado de excepción y también de la muerte de estas dos personas ahí en la región de la macrozona sur.
Claro, bueno, la Fiscalía Regional ahora del Biobío ya informó que hay un persecutor, Juan Yáñez, quien va a encabezar la investigación de violencia rural en la zona, junto al fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos. Están llevando a cabo todas las diligencias para poder establecer las circunstancias en que fallecieron estas dos personas. El Ministerio Público ya instruyó un equipo multidisciplinario de la PDI para realizar las pesquisas y peritajes con el propósito de poder reconstruir los hechos y determinar una eventual responsabilidad penal de los involucrados. Ahora la Fiscalía ya dispuso el traslado de los restos de los fallecidos al servicio médico legal para poder realizar la necropsia, que es un procedimiento que, dicen desde la institución, podrá ser observado por funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos de acuerdo a lo propuesto por la Fiscalía a dicho organismo. Y además el ente persecutor confirmó la detención de otros civiles por su eventual participación en el delito de receptación, infracción a la ley contra las armas y atentado a la autoridad. Así que es parte de la investigación que se va a desarrollar de ahora en adelante. Como tú decías, el ministro Rodrigo Delgado anoche en una conferencia de prensa decía que hay que esperar la investigación y lo que diga la investigación a raíz de lo que pasó el día de ayer en la macrozona sur.
Todo esto a 7 días de que se cumpla la segunda prórroga de estado de excepción constitucional en esa parte del país, y ya ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, le pedía al Congreso que esto se extienda por otro periodo más, una venia que necesita también del Parlamento, y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. 7:12 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos por un momento a la política. ¿Qué cambia hasta la situación en estas horas? ¿Qué se viene de aquí para adelante? Sobre todo tomando en cuenta que vamos a tener una elección que quizá ni los más expertos en materia legislativa, en materia de elecciones, podría haber establecido cuánto iban a cambiar las cosas. Y digo legislativa también porque esto va a tener mucho de efecto también en algunos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso. ¿Y qué decir de la campaña que estaban llevando adelante los propios candidatos presidenciales? Fue pasada a las 6:00 p.m. de ayer que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, anunció que su resultado de PCR era positivo al COVID, y de esta forma, ¿a cuánto? A 17 días de las elecciones presidenciales, el también diputado deberá realizar una cuarentena de 10 días, tal como está establecido por el Ministerio de Salud. Estamos hablando, José, de una historia para Boric que comenzó el martes en la tarde, cuando él empezó con síntomas de COVID-19, por lo que había decidido iniciar un aislamiento preventivo. Por lo mismo, ante la posibilidad de contraer el virus, sus contrincantes como José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Marco Enrique Suminami y la propia Yanna Proboste, quienes estuvieron en contacto con Boric en un foro sobre las pymes, también optaron por suspender sus agendas y someterse cada uno de ellos a un test PCR para confirmar o descartar un eventual contagio. Y durante la noche de ese mismo día, Boric seguía prestando síntomas, o presentando síntomas, mejor dicho, al igual que gran parte de la jornada del día de ayer, hasta que dio a conocer el resultado de su examen de PCR. Lo hace a través de un video, también a través de sus redes sociales, donde él dice, y bueno, quizá ya se enteraron, hoy día después de haber tenido síntomas, un poco de fiebre, me entregaron el resultado de un PCR que me hice a primera hora y desgraciadamente salió positivo, así que estoy con el bicho, pero voy a cumplir de manera muy responsable todos los protocolos de la Seremi, y quiero pedirles a todos con quienes fuimos contacto estrecho que estamos haciendo una lista muy rigurosa de los últimos días, que sigan todas las medidas necesarias, todo lo que indica la autoridad sanitaria, porque en estos momentos que nos puede tocar a cualquiera, tenemos que ser ultra responsables. Parte de lo que comenta ayer, lo que dice el candidato de Apruebo de Dignidad tras conocerse todo este resultado. Minutos después de que se conoce el positivo de Boric, comienzan las reacciones de parte de Sebastián Sichel, quien expresa a través de Twitter, le dice un abrazo a Gabriel y que todo salga bien. Nosotros vamos a continuar en cuarentena preventiva y lo más importante es la salud de todos y el cuidado colectivo. En esa misma línea también comentó José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, a través también de redes sociales, el apoyo y el abrazo para Gabriel Boric. Espero que te recuperes pronto y nos volvamos a ver en campaña a tu regreso. Fue parte de lo que escribió el candidato del Partido Republicano, que dicho sea de paso, junto a Sebastián Sichel, Yanna Proboste, Marco Enrique Sominami, y también Eduardo Artés, pasan a ser contacto estrecho de Gabriel Boric, y por lo mismo necesariamente van a tener que llevar adelante una cuarentena preventiva independiente, ojo con esto, independiente de los resultados que ayer cada uno de ellos, particularmente en el caso de Marco Enrique Sominami, de Sichel y también de Yanna Proboste, que se hayan hecho este examen de PCR. Lo que establecía, y ayer fue muy claro el ministro de Salud, Enrique París, que recordaba que el examen PCR negativo no libera de cuarentena a contactos estrechos de un caso positivo. Todo quien fue contacto estrecho de Boric debe ponerse en cuarentena de inmediato, decía el ministro de Salud, aclarando un punto que era súper importante respecto a que ese examen de PCR, el de Proboste, el de Marco Enrique Sominami y el de Sichel, no tendría, comillas, efecto, tomando en cuenta que lo que se supone y lo que establece la propia autoridad sanitaria es que cuando uno es contacto estrecho de alguien que dio positivo, tiene que esperar por lo menos entre 4 o 5 días para recién ahí llevarse adelante un examen de PCR y establecer si efectivamente es positivo o resulta negativo, dependiendo del examen que se lleve adelante. Así es que, por ahora, contactos estrechos, cada uno de los candidatos presidenciales, y en el caso de Boric, el positivo, tendrá que estar en cuarentena preventiva por los próximos 10 días. ¿Cuánto cambia esto el panorama, José, respecto a la carrera presidencial? ¿Cuánto lo cambia también en el Congreso? Decía yo, se vienen modificaciones que podrían ralentizar proyectos de ley que se están viviendo en el Congreso, como así también vamos a ver cuál es la estrategia de cada uno de los candidatos presidenciales con esto que es insólito, llevar adelante una carrera presidencial, una campaña presidencial en cuarentena.
Pero hay varias cosas que se modifican, partiendo por la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, lo indicaba ayer el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen. Hay dos diputados que serían contacto estrecho de Gabriel Boric y que tuvieron que empezar una cuarentena luego de estar en contacto con el candidato de Apruebo Dignidad. Y de esta manera, ninguno de los tres, en el fondo los dos parlamentarios que fueron contacto estrecho y Gabriel Boric, van a poder estar presentes el lunes en la votación de esta acusación constitucional, porque ya que las votaciones telemáticas se acabaron en el Congreso al concluir el estado de excepción constitucional, no está esa opción para que los diputados que estén en cuarentena puedan estar igualmente presencialmente, o sea, estar telemáticamente en la votación. Así que definitivamente ellos no van a poder estar en la votación de esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Lo que explicaba el presidente de la Cámara es que hay plazos constitucionales establecidos y por lo tanto van a tener que dar cumplimiento con aquello. A través de redes sociales, por ejemplo, la diputada Claudia Mix, que fue una de las que está con contacto estrecho, dice que se realizó un test PCR y que va a suspender sus actividades de campaña. Y el otro que estaría con contacto estrecho es Giorgio Jackson, que también ha estado muy cercano a Gabriel Boric y estuvieron los dos presentes cuando dio a conocer su propuesta de gobierno el lunes. Y ahí podría haber sido el contacto estrecho. Así que, por lo tanto, estas dos personas, estos dos diputados, van a tener que hacer una cuarentena preventiva de 7 días. Y el otro proyecto que se complica con estas cuarentenas de candidatos presidenciales es el cuarto retiro del 10%, porque por lo menos hasta la tarde de ayer parecía haberse aclarado la fecha de votación del cuarto retiro, luego de que los senadores acordaran que el próximo martes 9 de noviembre se iba a votar el proyecto. Así por lo menos lo dio a conocer ayer la presidenta del Senado, Jimena Rincón, tras una reunión de comités que se realizó en la Cámara Alta. Sin embargo, al rato después se conoció el positivo de Gabriel Boric. Y esto significa que la senadora y candidata presidencial, Yanna Proboste, va a estar en cuarentena preventiva durante 7 días por ser efectivamente contacto estrecho. Por lo que recién el próximo miércoles podría volver a su trabajo presencial. Y eso implicaría que si se vota la reforma el día martes, ella no podría participar en la sesión, ya que no está disponible disponible, como les comentaba antes, el voto telemático sin el estado de excepción. Lo que explicaba la senadora Rincón fue que confirmó lo anterior y dijo que la candidata tendrá que hacerse un nuevo PCR el sábado y, de ser negativo, no habrá contacto estrecho con otros senadores que la obligue a hacer una cuarentena. Así que todo se empieza a complicar, sobre todo en cuanto a los tiempos, considerando que estamos en plenas campañas presidenciales, en campañas parlamentarias, y que este tipo de proyectos son una de las prioridades, finalmente, para algunos parlamentarios.
Por supuesto, no solo eso. Y si tú quieres, José, pongamos en otro camino lo que podría venir, no de aquí para adelante, sino que de aquí para atrás. Establecer, por lo pronto, ¿cuándo? Porque son las preguntas que uno se hace, efectivamente, respecto a cuándo comenzó con los síntomas el candidato de Apruebo Dignidad. Hay varios que han entrado ya a especular. Ah, claro. Lo que pasa desde algún punto de vista, establecer, entre otras cosas, cuando comenzó con los primeros síntomas el propio Gabriel Boric, hubo un par de debates también en la presentación de lo que significó esa situación en esos debates, si estaban los protocolos sanitarios establecidos para que se llevara adelante. Ayer fue bien crítico respecto a eso el propio ministro de Salud, Enrique París, decir, bueno, se veían las imágenes donde estaban sin mascarilla, y él ha sido insistente en que efectivamente todavía estamos en presencia de esta pandemia, y por cierto, tenemos una situación compleja de aquí para adelante porque han aumentado los casos y hay que ser riguroso, decía el ministro Salud, en el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento, que son las cosas básicas que se tienen que establecer, sobre todo en época de pandemia. Insisto, esa es otra historia que se va a venir para de aquí en adelante, establecer cómo se crearon los contagios, si se cumplieron los protocolos sanitarios, algo que, por cierto, está en manos del Ministerio de Salud. 7:21 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy está en 30.427 pesos. El dólar, 815. Al alza. El euro, 944. El IPSA, 4.309 puntos al alza. Y el cobre, 4.35 dólares la libra. Y estamos escuchando a ABBA, porque el grupo sueco, que lanzó un álbum el viernes por primera vez tras casi 40 años de su disolución, anunció ayer la suspensión de su promoción durante 24 horas, esto por la muerte de dos personas en un concierto de homenaje. El martes por la noche, un centro cultural de Uppsala, en Estocolmo, una persona de 80 años murió al caer de 7 pisos, presumiblemente de forma accidental, matando a otro espectador de 60 años ante los ojos de numerosos testigos. Una mujer que se encontraba con la segunda víctima sufrió heridas, pero su vida no corre peligro, según lo que ha explicado la policía. La gran sala iba a ser albergada de Thank You for the Music, un espectáculo de homenaje a las obras de algunos artistas, a los dos miembros masculinos de ABBA, con algunas versiones de el grupo, pero debido a esta situación, por supuesto, todo se tuvo que cambiar. Además del lanzamiento, en todo caso, de su nuevo álbum anunciado a principios de septiembre, la legendaria banda sueca está construyendo en Londres una sala para acoger, a partir de mayo del 2022, un espectáculo que incluye avatares digitalizados de los cuatro miembros de la banda. Así que se toman un pequeño receso después de este lamentable accidente y vuelven con todo ya durante los próximos días, retomando lo que son los conciertos debido al lanzamiento de este nuevo álbum tras 40 años.
Ya, pues con la música de los suecos del grupo ABBA nos vamos a hacer un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto por el 89.7. Antes quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos, más de 800 fondos disponibles de reconocidas gestoras y la asesoría también de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. La José vuelve a las 8 con los titulares. Nosotros por ahora un corte comercial. Vamos y volvemos con más temas acá en Duna en Punto.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Senda de Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Senda, software de recursos humanos que incluye 3 meses gratis de firma digital. Elige bien, elige en defontana.com.
Cuando piensas en cobre, seguro te imaginas un hoyo gigante en medio del desierto. Pero el cobre es mucho más que eso. También es impulsar el desarrollo de energías renovables, como autos eléctricos que ayudarán a enfrentar el cambio climático. Sí, el futuro de Chile lo hacemos juntos, porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender, a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
A tu desafío de ahorrar energía, sumemos tu capacidad de generarla. En Colbún, ayudamos a tu empresa en la implementación de instalaciones solares fotovoltaicas de autogeneración para que puedas generar y gestionar tu propia energía renovable, ahorrando y reduciendo tus emisiones de carbono. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá en Duna en Punto a través del 89.7, realizando varias cosas a propósito de lo que ha significado desde el punto de vista de la carrera presidencial, lo que pasa además desde el punto de vista también de lo que ha significado una serie de situaciones. Pero hay algo que también es importante saber a propósito de la carrera presidencial, que nuestra ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios establece que solo se podrán divulgar resultados de encuestas de opinión pública, referidas por cierto a preferencias electorales, hasta el 15º día anterior de la elección o plebiscito. Inclusive estamos hablando del próximo 21 de noviembre, es decir, este fin de semana es el último donde se podrían dar a conocer cifras respecto a encuestas. Bueno, se conocen además hoy día datos de la encuesta Criteria. Tenemos en la línea telefónica a su director, Cristian Valdivieso, quien saluda de inmediato. Hola Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por recibir la llamada de Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días, ¿qué tal?
Bien, antes de ir a los números, Cristian, antes de ir a los números de la encuesta Criteria, quiero partir preguntándote por algo que, por cierto, es inédito, lo que ha pasado en nuestro país con la carrera presidencial y particularmente también con la campaña. Este escenario nuevo que nos estamos enfrentando a propósito del positivo de Gabriel Boric, y además que va a tener al resto de los candidatos en cuarentena preventiva por al menos los próximos 7 días. ¿Cómo lo vislumbras tú ese escenario, el que estamos viviendo, insisto, inédito en nuestro país a propósito de lo que ha pasado con el caso positivo de Gabriel Boric?
Sí, efectivamente, es algo totalmente inédito, inesperado, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir en el presente, el día a día, sin poder proyectar demasiado al futuro, y eso es parte de la crisis que hemos estado viviendo, la crisis sanitaria, y yo creo que de alguna manera como sociedad estamos ya de alguna manera templados para no hacer demasiados proyectos de futuro, porque cada día tiene su afán y cada sorpresa. Ahora, en términos de las implicancias que esto pudiera tener sobre la carrera presidencial, bueno, mira, yo lo esencial creo que está por verse en función de cómo se vayan resolviendo los casos, de cómo la información que vaya apareciendo va consolidando que esto fue un contagio obviamente no buscado, que cuando hubo síntomas de Boric rápidamente puede hacerse los exámenes. Y si pasara que esto fue una muy mala coincidencia en general, yo tiendo a pensar de que esto no es una mala noticia particularmente para Boric ni para Kast, que son los que están arriba en las encuestas, porque, comillas, el congelamiento de la carrera tiende a favorecer a los que están arriba.
Eso quería preguntarte, Cristian, a propósito de lo mismo, ¿eh? Porque finalmente cuando uno establece una encuesta, mira para atrás y trata de comparar respecto a lo que pasó o el mes anterior o el primer semestre o, si tú quieres, un año. Pero en este tipo de situaciones, que son inéditas, insisto, es bien difícil comparar o es bien difícil también establecer un parámetro respecto a lo que podría pasar respecto a las preferencias de la gente, sobre todo por lo que yo te preguntaba, esto es tener una campaña que va a estar en cuarentena y además por un comillas, silencio, si tú quieres, de cada uno de los candidatos. ¿Cómo se establece un parámetro para saber cuánto podría influir, por ejemplo, en las decisiones de la gente esto que tener esta campaña en pandemia?
No, es muy difícil establecer un parámetro. Lo que uno pudiera pensar es que de alguna manera una campaña congelada también congela las percepciones y de alguna manera estanca las preferencias en aquellos candidatos o candidatas que la gente ya tenía preelegido. Ahora, tampoco pensemos que esto es una parálisis o un congelamiento total. Nosotros hace mucho rato ya que como sociedad nos hemos venido acostumbrando a una realidad virtual, y los candidatos de todas maneras van a seguir virtualmente conectados. La campaña tiene mucha fuerza en redes sociales. Con la llegada de la pandemia, las campañas dejaron de ser esencialmente presenciales. Las calles no son lo más relevante. Hoy día la imagen, las redes sociales y otras formas de comunicación que tienen que ver con la virtualidad o relacionadas con la virtualidad son ya parte del escenario, y por lo tanto están bastante introyectadas con la opinión pública. Entonces no es un congelamiento total en ningún caso. Ahora, sí es interesante, a propósito de lo que decías tú al principio, de que tenemos 15 días de blackout en términos de encuestas, y por lo tanto este fin de semana, hasta el sábado creo que se pueden conocer algunas encuestas públicas, pero toda esta foto respecto de los movimientos que vienen ahora,
no lo vamos a tener.
Se pueden producir, vamos a estar ciegos.
Claro, no lo vamos a tener por el hecho de que lo planteaba yo, esto de que hasta este fin de semana, hasta el sábado, es lo correcto, o en lo específico se podrá dar el último dato de encuestas y eso. ¿Tú le asignas algún valor? Porque además hay un debate, el último, que es el próximo 15 de noviembre, el que está agendado por parte de Anatel, no sabemos en qué condiciones efectivamente se puede llevar adelante. ¿Eso podría generar también alguna decisión de alguien que tiene el voto todavía medio indeciso, si es que ese debate no se lleva adelante, Cristian, como lo ves tú para adelante?
No, los debates sin duda están influyendo o incidiendo mucho en las decisiones de votos, de votos que no son duros y que la gente va cambiando de manera sistemática en función de la información nueva que le va llegando. Por eso que se habla mucho de que estas elecciones hoy día se están resolviendo prácticamente en muchos casos el mismo día de la elección y dentro de la urna. Entonces, desde esa perspectiva, claramente el debate era un momento o es un momento muy, muy, muy relevante. Sin duda, los distintos debates han ido levantando y derribando candidatos, y uno hubiera pensado que en el próximo debate probablemente quien estaba desafiando con más fuerza a Gabriel Boric, que era Yasna Proboste, tenía bastante estudiado el papel que iba a desempeñar en ese debate para intentar derribarlo. Entonces, desde esa perspectiva, para ella es, si no se hiciera el debate o si Gabriel Boric no pudiera participar, es una pérdida muy, muy grande.
Conversamos con
Cristian Báez. Se notó ayer la ansiedad que tuvo al salir a criticarlo.
Sí, en los primeros minutos, ¿no? A propósito del examen de PCR y todo eso. Exacto. Conversamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya Cristian, entremos de lleno en la encuesta, la última. Ya la anterior ustedes mostraban un escenario, podríamos decir, mucho más cerrado respecto a dos candidatos en lo específico. ¿Qué te dicen los números hoy día?
No, efectivamente el escenario se ha ido cerrando más. Nosotros sacamos esta encuesta mensualmente. Hoy día están en las preferencias espontáneas, que es una pregunta muy abierta respecto de quién te gustaría que fuera el próximo presidente. Gabriel Boric mantiene 25 puntos y José Antonio Kast sube a 25. Ya el mes pasado había subido 9 puntos y ahora vuelve a subir 8 puntos más y llega a 25 empatándose con Gabriel Boric. Y ambos se sitúan bastante de lejos de Yasna Probost. Hace 4 meses Sebastián Sichel tenía 25 puntos cuando había ganado recién la primaria. Hoy día Sebastián Sichel tiene 8 puntos. Y hace 4 meses José Antonio Kast tenía 7 puntos y hoy día tiene 25 puntos. O sea, claramente había un trasvasaje aquí entre los votos, entre la adhesión que tenía Sebastián Sichel y la que tenía José Antonio Kast. O sea, que ha recogido, ¿verdad? En la canasta de José Antonio Kast han caído todos los votos o las desafecciones de Sebastián Sichel.
Estrecha relación. Cristian, básicamente por ahí surgen los votos para Kast desde Sichel, ¿o hay otro de otro lado que uno podría decir, bueno, también hay trasvasaje para Kast desde este sector?
No, es prácticamente todo desde Sichel, fundamentalmente lo que se ha visto hacia Kast. Evidentemente que en términos de opinión pública, gente indecisa también ha ido cautivando algunos otros votos, pero es esencialmente un trasvasaje bastante evidente. Y lo otro es que puede ser interesante también es que la campaña, de alguna manera, este congelamiento que conversábamos en la campaña, claro, o esta virtualización total, puede favorecer a Franco Parisi, que algo sube también en las encuestas, y en esta Criteria ya aparece en un escenario presidencial empatado con Sebastián Sichel, porque lo puede favorecer en la medida que se normaliza la idea de que él puede estar en campaña virtual. Hasta ahora era parte de la discusión, era parte de las críticas que había un candidato que estaba absolutamente fuera de la presencia física, pero bueno, dado el escenario que vamos a tener ahora, eso ya deja de ser normal, o sea, de ser anormal para pasar a ser parte de la normalidad.
Sí, Cristian, a propósito de lo que estamos conversando, que tiene que ver con la situación de José Antonio Kast, que llega a 25 puntos, empatado con Gabriel Boric. Lo que quería preguntarte a propósito de lo mismo, más allá del trasfasije que tú me explicabas respecto de Sebastián Sichel a la figura de José Antonio Kast, ¿eso tiene que ver con, efectivamente, los errores no forzados, los cuales cayó Sebastián Sichel en el último tiempo, o tiene que ver con algo particular que hizo José Antonio Kast en la campaña, que genera, por cierto, estar hoy día empatado con Boric?
Creo que son varios temas que han incidido en eso. Uno, evidentemente, los errores no forzados que cometió Sebastián Sichel y, de alguna manera, las expectativas que la ciudadanía había puesto en lo que él representaba y que de pronto se vieron frustradas, o la ciudadanía se sintió, de alguna manera, engañada, ¿eh? Porque pensó que era mucho más independiente de los partidos políticos, que su historia era... Su historia personal estaba bastante más alejada de ciertas prácticas propias de la política, y de pronto se encontró con que esto no era tan distante ni tan distinto. Y estamos en una época de mucha moralina o de mucha moralidad, y por lo tanto la exigencia respecto a los candidatos en términos de que sean muy consistentes entre lo que dicen y lo que hacen es muy muy grande. Entonces cualquier inconsistencia entre decir algo y no hacerlo, no practicarlo, o verse encontrado en esa contradicción, incide en que la gente tenga una rápida decepción. Y por otro lado, José Antonio Kast ha sido muy consistente en su discurso, y eso hoy día se valora. Hoy día estamos en un momento donde la demanda por honestidad, por esto que denominamos contexto moral, es muy muy importante, incluso más que la cercanía, como era la época de Bachelet, más que la idea de tener un gran estadista con visión de mundo, como era en la época de Ricardo Lago. Eso hoy día no importa tanto. Lo que importa es buscar consistencia, honestidad, porque la gente ha vivido contextos de mucha frustración, de la sensación de sentirse muy engañada, y por eso está premiando eso. Ahora, y por último, también hay variables de contexto donde, de alguna manera, temáticas que habían estado en una segunda posición, un segundo plano, pero siempre fueron muy relevantes, como el control de la delincuencia, el problema del narcotráfico, etcétera, se han relevado, están hoy día en la primera plana de las expectativas o de las urgencias de la ciudadanía. Y en esa consistencia que describíamos de José Antonio Kast, él hoy día logra situarse como quien mejor representa la posibilidad de enfrentar estos dramas sociales.
Cristian, ¿y qué te dicen los números respecto a algo que también es importante cuando uno mira las preferencias positivas por cuál se va la gente o se enfoca la gente? Respecto, por ejemplo, al rechazo o a la pregunta, si tú quieres, a los encuestados cuando uno le dice por cuál candidato no le daría su voto en ningún caso.
Bueno, lo que estamos viendo es que lo que podría describir como el techo que tenía José Antonio Kast, que era un techo que estaba en torno a los 30 puntos, que tenía un rechazo de 70, para decirlo de alguna manera, ha ido bajando, y ese rechazo ya está bajo el 50%. Es decir, ya hay más personas que estarían dispuestas eventualmente a darle el voto que personas que jamás le darían el voto. Desde esa perspectiva, es posible pensar de que en una segunda vuelta puede ser un candidato evidentemente muy competitivo, porque ya su rechazo es menor al 50%, y como sabemos, para ganar la segunda vuelta hay que tener un 50+1. Entonces, ya esto lo sitúa a él en una posición expectante de cara a la segunda vuelta, y en ningún caso, si él pasara la segunda vuelta con un 30%, por ejemplo, en ningún caso uno puede pensar que es un candidato que no sería competitivo en la segunda vuelta, porque la ciudadanía ya, de alguna manera, se ha despojado de ciertos prejuicios y ha ido bajando la guardia con él, y del 70 bajó al 60, del cual 50, y hoy día está en el 48.
¿Y el segundo más rechazado, Cristian? Sí, es Boric. El segundo más rechazado, comillas, rechazado, digo, es Boric, ¿no?
Claro. Pero lo que te habla es que son los dos candidatos más importantes, los dos candidatos que más están siendo mirados por la ciudadanía y los que están, de alguna manera, generando una mayor polarización, pero también mayor adhesión en torno a su figura.
Ya pues, números interesantes, vamos a ver lo que pasa aquí en adelante. Lamentablemente no vamos a tener una encuesta para establecer qué es lo que va a pasar en campaña, tomando en cuenta la cuarentena preventiva que van a tener que tomar cada uno de los candidatos.
Cristian Valdivieso, los cambios que se ven minuto a minuto.
Por supuesto, no, si son muchas cosas que se vienen de aquí al 21 de noviembre. Cristian Valdivieso, director de Criteria, gracias por estar con nosotros.
Listo, que esté muy bien. Chao, Rodrigo.
Un abrazo, que esté muy bien. Nos vamos a ir a un corte comercial, 7 de la mañana con 40 minutos. Antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Up en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y también de tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de DeFontana. Software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Más detalles en defontana.com. Nos vamos al corte, al regreso. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un en punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Para beneficios 100% medibles, sumemos una asesoría energética a la medida. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Este 31 de octubre comienza la COP26, el encuentro mundial para luchar contra el cambio climático, y Chile ya ha presentado su hoja de ruta en esta materia, la Estrategia Climática de Largo Plazo. En la antesala del evento global, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dio a conocer el ambicioso plan que considera 407 medidas que permitirán al país alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2050. Entre las medidas anunciadas destacan el retiro del 65% de la generación a carbón para el año 2025 y que el 80% del mix de generación eléctrica del país provenga de fuentes renovables para 2030, con el objetivo final de contar con una matriz cero emisiones en el año 2050. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 45 minutos. 7 con 45 minutos de inmediato. Saludo a Nicolás Vergara. Don Nicolás, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Don Rodrigo Álvarez, ¿cómo está usted? ¿Cómo están las cosas en la casa estudio?
Está todo tranquilo por ahora.
Tengo versiones encontradas al respecto, pero en fin, bueno.
Hay mucha información que no es verídica, ¿no? Que no es real.
Ah, que no es real, perfecto.
Te lo puedo asegurar.
Perfecto. Mucho fake.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados. También Paula Catena, están ahí en el estudio. ¿Cómo les va a ambos? Buenos días.
Hola, buenos días, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Qué bueno. Mucho fake news. A propósito de fake news, Juan Pablo va a hablar de lo que está pasando en Nicaragua, pero déjame partir con la Paula.
De fake nada.
No, por supuesto. Déjame partir con la Paula a propósito de lo que estamos hablando recién con Cristian Valdivieso, el director de Criteria, de lo que se viene de aquí para adelante, Paula. Una campaña inédita. Yo le preguntaba a Cristian esto de tener a los candidatos a todos en cuarentena preventiva, otro que está con positivo, que tiene que estar más días en cuarentena. Y cómo se viene el despliegue y todos los efectos que significa esto. Y además, no vamos a tener una encuesta que nos permita al menos poner sobre la mesa qué es lo que podría pasar y qué preferencias podrían irse para uno u otro lado, tomando en cuenta lo que pasa con esta campaña, insisto, inédita a propósito de la cuarentena de los candidatos.
Claro, un rediseño total en la recta final de lo que es la campaña presidencial de cara a la primera vuelta, pero tampoco tan sorpresiva los pilla a los candidatos, porque ya tuvieron que enfrentar la pandemia y también las cuarentenas, entonces varios tuvieron que también acomodarse o tenían la experiencia de lo que habían sido las cuarentenas y la campaña. Ahora, claro, en la recta final les pesa mucho más a los candidatos y ya estaban sacando cada uno en sus comandos los cálculos de cuánto podría perjudicarlos o favorecerlos en lo que queda en estas 3 semanas de campaña de cara a la primera vuelta, y por lo mismo, bueno, van a tener que estar 7 días los candidatos presidenciales en cuarentena, salvo Gabriel Boric, que es el que tiene coronavirus, y el resto va a tener que esperar la cuarentena preventiva, como dijo el ministro de Salud, Enrique París, en donde van a tener que resguardarse durante estos días. Y así, bueno, en este contexto es que cada uno de ellos, por ejemplo, en el comando de Sebastián Sichel y también el de José Antonio Kast, están diseñando cuál va a ser su estrategia para estos días y viendo su agenda, que ya va a ser prácticamente toda telemática, al menos en esta semana que viene. Y, por ejemplo, lo que comentaban en el equipo de José Antonio, ellos creían que esto a ellos les favorecía el tema de la cuarentena, porque ya estaba con harta sobreexposición José Antonio y va liderando, recordemos, distintos sondeos de opinión, y creen que al que podría perjudicarle es a Sebastián Sichel, debido a que es la persona que quería de alguna manera repuntar en la carrera presidencial. y así están cada uno de los comandos sacando los cálculos de si les sirve o no esto. Y bueno, y lo que conocimos ayer, que también hubo enfrentamientos, por ejemplo, que la senadora Yasna Proboste estaba bastante molesta con el candidato Gabriel Boric porque no le notificó previamente, comentaban en su entorno, respecto de que él estaba con los síntomas. Entonces igual se ha tensionado la carrera presidencial y hay que ver el impacto que va a tener o no. Lo que sí lamentan en general en los comandos es el tema de que pierden despliegue territorial, que es clave en campaña, sobre todo para cuando hay un escenario en donde hay harto voto indeciso, hay harto indeciso. Entonces ahí están de alguna manera diseñando sus estrategias para saber cómo enfrentar los días que vienen.
Ahora, pero ¿y cuál es la sensación ahí? ¿Alguien cree que con esto gana? Porque lo comentábamos antes, probablemente varios de los candidatos agradecen en el alma esta pausa, porque muchos de ellos ya venían con los flaps bien abajo, o sea, bastante cansados.
Claro, de alguna manera les va a servir para recargar energías. Como decía, en el caso del comando de José Antonio Kast, ellos creen que esto les puede servir porque les va a dar una pausa, en contraste con Sebastián Sichel, que él necesitaba más terreno, creen,
claro,
porque necesitaba repuntar en la carrera presidencial. Pero ojo que la lectura que tienen en el comando de Sichel tampoco es negativa respecto de lo que significa los próximos días, porque creen, algunos, no todos, que a Sebastián Sichel le va a servir para recargar energías, y también que le ayuda mucho el tema de comunicarse a través de la cámara, que igual le favorece. Ellos sienten que eso a él le suma y se ve un poco más relajado, que vuelve un poco, dicen algunos, a su esencia que de alguna manera lo llevó a competir en las primarias de julio pasado. Eso es lo que creen algunos. Otros más pesimistas consideran que les va a afectar en terreno. Por ejemplo, ya algunos tuvieron que bajar, como Kast tuvo que bajar su agenda, por ejemplo, tenía giras al norte y también a la Araucanía para esta semana, y ya tuvo que rediseñar esa agenda y va a tener que ver si hacer encuentros telemáticos con dirigentes de la zona, porque lo que más les preocupa a los dos candidatos, a los dos comandos, es el tema de las elecciones parlamentarias, que ahí hay otra disputa en cada uno de esos candidatos, al menos de la centro derecha, respecto de a qué candidatos posicionar, porque hay que recordar que José Antonio Kast lleva su propia lista aparte y Chile Podemos Más lleva otro, y ahí hay otra disputa.
Pero hay cruces entre ellos también, digamos.
Claro.
Hay lugares en los cuales Kast apoya al candidato de Chile Podemos Más a cambio del apoyo. Entonces, estos son candidatos.
Claro, pero eso pasa en. Se omitieron solo en tres distritos en el caso de la Cámara,
la Cámara de
Diputados.
En el Senado es distinto.
En el Senado es distinto, ahí llevan solo un candidato que es en la región metropolitana. Pero bueno, hay que ver, y también hay que ver cómo también rediseñan en la oposición su estrategia.
Paula, Nico, yo quería plantearle con Paulo también, este escenario es el de hoy, tomando en cuenta que todavía para sábado, entiendo, se pueden hacer otros PCR, los que son contacto estrecho, en este caso Sichel, Proboste, Marco Enrique Ominami, que estuvieron en contacto estrecho y que estuvieron en contacto además en un debate con Gabriel Boric. Esto podría cambiar aún más, ¿no? Si es que alguno de ellos, bueno, no sea así, pero si sí sale positivo. Y lo segundo que quería preguntarle, ¿llega Boric, cierto, al debate de Natel, que es el 15?
Alcanzaría por...
Llega justo.
Pues llegaría justo por las fechas, si es que cumple y se mejora y se recupera bien, alcanzaría justo. Y hay que ver qué pasa también con el resto de los otros candidatos, porque cada uno de sus equipos dijeron que bueno, que iban a guardar la cuarentena preventiva y se iban nuevamente a realizar PCR durante el fin de semana para ver si es que les arrojaba positivo o no, y ahí bueno, cambiaría nuevamente el escenario si es que alguno de ellos también sale con COVID positivo, porque también habría que ver qué es lo que pasa ahí, también sí. Implicaría otro rediseño también.
Cuando empiezan a correr esos 10 días, si podría llegar a estar fuera del...
Claro, del debate, del y bueno, debate. Y ahí ya cambiaría completamente el diseño. Bueno, y esto también repercute, ojo, el tema de Gabriel Boric en votaciones que vienen en el Congreso, que son importantes para La Moneda también, por ejemplo, la acusación constitucional que claro. Se votaría el lunes, en donde ya La Moneda transmitían ayer, sacan algunas cuentas alegres si es que no está Gabriel Boric. Porque ya significaría un voto menos, y son otros dos más parlamentarios que también estarían fuera ese día de la votación.
Ahora, me dicen de uno de los comandos que no pueden salir antes del martes, ¿eh? Que ningún
claro, tienen que cumplir los 7 días de cuarentena igual.
Tienen que cumplir
aunque tengan el PCR negativo.
Aunque tengan PCR negativo, son 7 días.
Claro. Y así, bueno, claro. Lo dijo bastante claro también ayer en una entrevista el ministro Enrique París, que no, sí. Que pese a que salieron negativos, tienen que cumplir la cuarentena de 7 días.
Claro, por eso
no
lo
solo de, eso, ¿eh?
Perdón, sí. Lo del cuarto retiro querían que quedó para el martes, sí. Eventualmente se movía para el miércoles para que Yasna Proboste estuviera
claro,
en la votación.
Estuviera presente. Claro. Bueno, y por eso cada uno saca los cálculos de qué les conviene o no, cómo les va
bueno,
a afectar.
Y bueno, y ahora se ha hablado de un grupo parlamentario cercano a Boric, aquí en la Cámara de Diputados, que no podrían votar el indulto, eventualmente.
También.
O sea, sí. O sea, el efecto en cadena que tiene esto es bien impresionante. Ahora, lo que es más impresionante es el arrojo de Franco Parisi. Anoche tratando de ver si me podía enterar cuándo venía. Viene el
domingo, dice. Domingo. Lo último que dijo que llega el domingo, pero como se dice, ver para creer.
Ver para creer, sí. Oye, insistía mucho Rodrigo Parisi en que ven que yo tenía razón, que la campaña había que hacerla no presencial. Ven que yo tenía razón. La historia me da la razón. En pandemia, ¿cómo se les ocurre hacer campaña? Yo tenía razón. Me dio el tiempo, me dio la razón. Es notable, París.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que se viene de adelante. Juan Pablo, cambiemos radicalmente de tema y de país, vámonos a Nicaragua. ¿Y quién es Rosario Murillo? ¿O en qué se ha transformado, mejor dicho, Rosario Murillo?
La Chayo. Si el guión de la elección campaña presidencial nuestra es bueno, el guión de Nicaragua tiene mucho de realismo mágico. Y en este caso, probablemente el personaje de Rosario Murillo es parece sacado de una novela.
La Isabel Allende lo podría decir.
Exactamente. Es un país donde hay una primera dama que fue primero estuvo a cargo de las comunicaciones del gobierno, después pasó a ser vicepresidenta, ahora fue designada, entre comillas, copresidenta por su marido. Esta la acusan, digamos, de brujerías y de algunas incluso suerte de ciencias ocultas, está no, cubierta de claro, piedras y collares.
Esto de cargarle alfileres a la gente.
Exacto.
Provocarle daño, etc.
Está cubierta de collares y piedras, lleva anillos, porque todos son una suerte de amuletos contra la mala suerte. Junto a ella está su marido, Daniel Ortega, que para asegurarse, en este caso, su tercera reelección, metió en la cárcel o acusó y arrestó a los siete candidatos de la oposición con opciones, partiendo por Cristiana Chamorro, que es hija además de Violeta Chamorro, la que lo derrotó a él en 1990, e hija también de Pedro Joaquín Chamorro, que fue el primer jefe de Rosario Murillo cuando Rosario Murillo comenzó a trabajar. Y hay toda esta
ella
suerte.
Ella tiene un tránsito de lo moderado hasta esta zona extrema, que no es ni siquiera tan comillas ideológica, es básicamente una historia de poder.
Así es una historia de poder, y una historia de poder que nace cuyo punto clave, digamos, para muchos en Nicaragua es lo que pasó en 1998 cuando su hija de su primer matrimonio, Sol América, acusó a Daniel Ortega, su padrastro, de haber abusado de ella cuando ella tenía 11 años, o a partir de los 11 años. Y frente a esa disyuntiva y a esa acusación, Rosario Murillo no optó por su hija, sino que optó por Daniel Ortega y lo defendió muy férreamente. Finalmente el proceso no prosperó porque por distintas razones, entre ellas la justicia consideró que el caso estaba prescrito, y finalmente a partir de ahí muchos en Nicaragua plantean que Daniel Ortega quedó con una deuda grande que pagarle a Rosario Murillo, y que si es así, la ha ido pagando con creces a lo largo de estos años. Primero, cuando volvió a la presidencia en 2007, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, estuvo a cargo de las comunicaciones. Después la nombró su vicepresidenta en medio de fuertes tensiones dentro del Frente Sandinista, y fue elegida como vicepresidenta. Y ahora, como comentaba al comienzo, en un acto hace pocos días, dijo que Rosario Murillo era una copresidenta. Y muchos hablan en Nicaragua de que es un gobierno bicéfalo, donde gobierna
gobiernan los dos, aunque algunos señalan que la que gobierna de verdad es Rosario Murillo y no Daniel Ortega, y que finalmente en esta pasada el turno era de Rosario Murillo, según muchos, pero finalmente en medio de la crisis general 2018 por las protestas, finalmente fue Ortega el que postula como presidente, pero con ella como, entre comillas, copresidenta, y sin oposición, con 5 candidatos en realidad que compiten frente a Ortega este domingo. Las elecciones son este domingo, pero son de partidos que en Nicaragua le llaman partidos zancudos, que quizás Nicolás los conoce, que son partidos básicamente
chupa sangre,
exacto, y que son decorativos, digamos,
son circunstanciales, y lo se crean justamente para dar esta imagen de pluralismo,
exacto, de competitividad, pero en realidad no hay ninguna. Todos saben quién va a ganar, pese a que algunas encuestas que se conocieron estos días dicen que el 75% o 70%, más del 70% de los nicaragüenses considera que estas elecciones son ilegítimas, el 65% entre una elección donde participaría alguno de los candidatos que hoy día no pueden participar, optaría por ellos y no por Daniel Ortega, donde solo un 9% apoya al Frente Sandinista y un 17% eventualmente votaría por Daniel Ortega. Pero pese a todas esas cifras de encuestas, digamos, que son las que se conocieron hace unos días, pocos dudan que es Daniel Ortega el que va a ganar, porque finalmente no tiene competencia y tiene controlado el Tribunal Electoral.
Y hay una, me contaban que hay una fuerte presión para que la gente vaya, para obligar a la gente a ir a votar, que hay un sistema, me lo explicaron, no lo logré entender, la verdad, que permitía que la gente, que hacía que la gente no tuviera libertad para votar, que para conseguir beneficios del Estado, etcétera, tuviera que demostrar que votó por Ortega. O sea, hay una maquinaria muy, muy impresionante montada.
Y tanto así, para cerrar, que a propósito del fake, la Unión Europea, Josep Borrell comentó en estos días que la elección de Nicaragua es una farsa, incluso habló de una fake election.
Fake election, a propósito del término original.
Pero ahí está Daniel Ortega y ahí está Rosario Murillo, que seguirá durante un tiempo en este país del realismo mágico.
Seguramente. Así están las cosas en Nicaragua. Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, nuestros infiltrados de esta jornada. Gracias a ambos y que tengan una buena jornada.
Don Rodrigo, que le sea leve. Buenos días.
Donde sea que esté, que esté muy bien.
Donde sea.
Sí, tranquilo. Está todo bien por acá, por ahora.
Álvarez ya está en todas partes.
Nos quedamos con la José Estabracópolos. Digo que viene buenas noticias. Luego de eso, hablemos en off. ¿Qué es acá? La 89.7. Que tenga un buen día.
Adiós.